Trabajo como pediatra en un hospital de Guadalajara. Durante los años que llevo aquí, he aprendido que no hay nada más inquietante que un hospital en silencio. Las noches son largas y pesadas, el tiempo parece detenerse y el más mínimo ruido inesperado puede disparar los nervios. Pero lo que ocurrió aquella madrugada no fue un simple ruido. Fue algo que me ha acompañado desde entonces, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Era finales de septiembre de 2021. Recuerdo que esa noche el turno transcurría con normalidad. Los pacientes ingresados en pediatría estaban estables y las enfermeras y yo seguíamos nuestras rutinas, revisando monitores, suministrando medicamentos y organizando los expedientes. La sala estaba iluminada con las luces pálidas de siempre y el constante pitido de los equipos médicos servía como una especie de banda sonora interminable. Había pocos casos graves, lo que nos permitía trabajar con cierta calma. Pero a eso de las 3 de la mañana, todo cambió. Estaba sentado en mi pequeño escritorio, revisando las notas de un paciente cuando lo escuché, un llanto. Era un llanto agudo, breve, como el de un bebé recién nacido. Al principio, lo descarté. Tal vez era alguno de los bebés ingresados en la sala de neonatología que había despertado, pero entonces recordé algo que me congeló. Esa noche no teníamos bebés recién nacidos ingresados. Solo teníamos niños mayores, y ninguno de ellos estaba en condiciones de llorar de esa manera. Pensé que quizá era mi imaginación, producto del cansancio, y volví a concentrarme en mis notas. El llanto se repitió. Esta vez fue más claro, y parecía venir desde el pasillo. Dejé lo que estaba haciendo y salí para investigar. El corredor estaba completamente vacío. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas y la luz tenue hacía que las sombras se alargaran de forma antinatural. Caminé lentamente, tratando de ubicar el origen del sonido, pero todo estaba en un silencio absoluto. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi escritorio, lo escuché de nuevo. El llanto ahora parecía venir de la sala de juegos, un espacio que habíamos cerrado hacía semanas porque estaba en reparación. Abrí la puerta, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero la sala estaba completamente vacía. Había juguetes esparcidos, pequeños carritos y peluches olvidados, pero no había señales de ningún bebé. Una cuna que habíamos trasladado ahí para almacenarla se balanceaba ligeramente, como si alguien la hubiera movido recientemente. Me acerqué, sintiendo que algo no estaba bien. Revisé el área, buscando alguna corriente de aire o algo que pudiera explicar por qué la cuna se movía, pero no había nada. La ventana estaba cerrada y todo estaba en orden, como lo habíamos dejado. De vuelta en el pasillo, intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Tal vez había sido una coincidencia, un ruido del edificio, algo que mi mente interpretó como un llanto. Sin embargo, cuando volví a mi escritorio, la sensación de inquietud no desapareció. Todo parecía demasiado extraño, demasiado fuera de lugar. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente regresaba constantemente a la cuna balanceándose. A las 5 de la mañana, mientras terminaba de revisar los registros, una enfermera, Marta, pasó por mi lado y me miró con una expresión extraña. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí, aunque la verdad era que no me sentía bien en absoluto. Había algo en el ambiente esa noche, algo que no podía explicar. Marta se fue, pero antes de cruzar el pasillo, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: este lugar siempre está más pesado en septiembre. Decidí no darle importancia, pero más tarde, cuando mi turno estaba por terminar, recordé esas palabras. La curiosidad pudo más y decidí preguntar a la jefa de piso, la enfermera Elvira, si sabía algo sobre lo que Marta había mencionado. Al principio, Elvira parecía reacia a hablar, pero después de un momento de silencio, me contó algo que nunca olvidaré. Hace unos años, antes de que yo comenzara a trabajar en el hospital, hubo un caso trágico en la sala de pediatría. Un bebé de pocos días de nacido fue ingresado con una infección grave. Su estado era delicado, pero había buenas probabilidades de que pudiera recuperarse. Sin embargo, debido a un error en la administración de medicamentos, el bebé falleció inesperadamente en plena madrugada. La madre estaba con él en ese momento y su grito de dolor se escuchó por todo el piso. Según lo que me contó Elvira, desde entonces, varios empleados habían reportado escuchar el llanto de un bebé en las noches de guardia, siempre en septiembre, cerca del aniversario de su muerte. No sabía qué pensar. Siempre he sido una persona práctica, alguien que busca explicaciones racionales para todo. Pero esa noche, las piezas encajaron de una manera que no pude ignorar. No solo había escuchado el llanto, también estaba la cuna, moviéndose sola, y la sensación constante de que algo no estaba bien en ese lugar. Las semanas siguientes fueron difíciles. Aunque intenté mantenerme concentrado en mi trabajo, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. En más de una ocasión, escuché ruidos que no podía explicar y en las noches más tranquilas, sentía una especie de tensión en el ambiente, como si el hospital estuviera reteniendo algo que no debía estar ahí. Lo que más me perturbó ocurrió a finales de octubre. Era mi última noche de guardia antes de tomar unos días libres. Había terminado de revisar a los pacientes y estaba organizando los expedientes cuando vi algo que me paralizó. En una de las pantallas del área de monitoreo, que mostraba las cámaras de seguridad, apareció la sala de juegos. La cuna que había visto balanceándose semanas atrás estaba vacía, como siempre, pero a su lado había una pequeña figura. Parecía un niño, de no más de 2 años, de pie, inmóvil, mirando hacia la cámara. Su rostro estaba borroso, como si la imagen estuviera distorsionada, pero su presencia era inconfundible. Me levanté de inmediato y corrí hacia la sala de juegos. Al llegar, la cuna estaba en el mismo lugar, pero no había rastro de ningún niño. Las cámaras no mostraron nada fuera de lo común cuando revisé las grabaciones más tarde. Esa fue la última vez que trabajé un turno nocturno en el hospital. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que ocurrió. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, cierro los ojos y aún puedo escuchar el llanto, débil y distante, pero inconfundible. Tal vez el bebé que murió aquella noche nunca se fue del todo, o quizá el hospital, con todas las tragedias que ha visto, guarda una energía que no podemos comprender. Lo único que sé es que hay algo más allá de lo que podemos ver, algo que permanece con nosotros, incluso cuando creemos que todo ha terminado. El niño de la cama 6. No sé si has pasado noches en un hospital rural. Si no lo has hecho, déjame decirte que no es nada como en las películas. No hay ruidos constantes, ni personas corriendo por los pasillos. Es un silencio pesado, casi artificial, que parece extenderse por cada rincón del lugar. Pero ese silencio no siempre trae paz. A veces, se siente como si algo más estuviera observándote, algo que no puedes ver, pero que está ahí. Eso fue lo que me ocurrió hace años, en 2007, durante mi residencia en un hospital rural en Michoacán. Y aún hoy, tantos años después, no puedo sacarlo de mi mente. Era una noche cualquiera, o al menos eso pensé en ese momento. Me habían asignado la sala de pediatría. Era una tarea sencilla, básicamente vigilar que los niños estuvieran estables y ayudar si surgía alguna emergencia. Solo había 3 pequeños pacientes esa noche y todos estaban profundamente dormidos. Los monitores pitaban con el ritmo monótono de siempre y yo me ocupaba de revisar el registro médico de cada uno para asegurarme de que todo estuviera en orden. La sala tenía 10 camas, pero solo las 3 primeras estaban ocupadas. Las otras 7 estaban vacías, perfectamente hechas, con sus sábanas blancas y almohadas acomodadas. Cerca de las 2 de la madrugada, terminé de revisar los expedientes y me senté frente a la estación de enfermería, justo al lado de la entrada de la sala. Era mi momento para descansar un poco, pero algo me hizo levantar la vista. Fue una sensación que no sé cómo describir, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia las camas vacías. En la cama número 6 había un niño sentado. No puedo explicar cómo reaccioné tan rápido. Me levanté de inmediato y caminé hacia él. Llevaba una bata blanca de hospital, demasiado grande para su pequeño cuerpo, y estaba sentado con las piernas colgando de la cama. Parecía tener unos 8 años, con cabello liso y oscuro que le caía sobre la frente y una piel pálida, casi enfermiza. Lo miré por unos segundos, intentando procesar lo que estaba viendo. «¿Qué haces aquí?», pensé en mi mente, pero no pronuncié palabra alguna. El niño levantó la cabeza lentamente y me miró. Su expresión era tranquila, pero sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran viendo algo más allá de mí. Finalmente, dijo que tenía frío y que no podía dormir. Su voz era suave, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para que entendiera cada palabra. Hice lo que cualquier médico haría en mi lugar. Me acerqué para revisar su estado. Busqué en los registros, pero no había ninguna entrada reciente de un niño con esas características. Supuse que tal vez se había confundido de sala, algo que no era raro en pacientes jóvenes que se despertaban desorientados durante la noche. Le dije que esperara un momento mientras anotaba su presencia en el reporte. Giré mi cabeza hacia el escritorio por apenas unos segundos, lo necesario para tomar una hoja y un bolígrafo. Pero cuando volví a mirar hacia la cama, el niño ya no estaba ahí. Miré alrededor de la sala, pensando que quizás se había levantado para ir al baño o había salido a buscar a alguien. Revisé las camas ocupadas, el pasillo y hasta los baños, pero no había rastro de él. Todo estaba exactamente como antes. El hospital estaba casi vacío esa noche y las cámaras de seguridad en los pasillos no mostraron a nadie entrando o saliendo de pediatría. Regresé al escritorio, confundido pero intentando mantener la calma. Quizá estaba demasiado cansado. Era mi tercera guardia nocturna consecutiva y el agotamiento a veces juega con tu mente. Me repetí eso una y otra vez, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero había algo que no podía ignorar: la cama número 6, que antes estaba perfectamente hecha, ahora tenía las sábanas arrugadas, como si alguien realmente hubiera estado sentado ahí. Decidí compartir lo ocurrido con la enfermera que estaba de turno conmigo esa noche, una mujer llamada Rosa. Era una persona seria, con años de experiencia, y no parecía del tipo que se impresionara fácilmente. Cuando le conté sobre el niño, su rostro se endureció. No me dijo nada durante unos segundos, pero sus ojos revelaban algo que me inquietó aún más. Ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. Finalmente, con un tono bajo, me contó que hace tiempo, en esa misma sala, había fallecido un niño de 8 años después de una cirugía que salió mal. Ocurrió varios años antes de que yo llegara al hospital. Según Rosa, el niño había pasado sus últimas horas en la cama número 6, justo en el mismo lugar donde yo había visto a aquel pequeño. Desde entonces, varios empleados habían reportado cosas extrañas, pero nadie quería hablar abiertamente del tema. Esa noche me quedé despierto el resto del turno, observando la cama número 6 desde la estación de enfermería. Cada vez que apartaba la vista, sentía que debía volver a mirar, como si algo estuviera cambiando en el espacio vacío. Pero nada más sucedió. Cuando amaneció, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, un truco de mi mente agotada. Pasaron semanas y eventualmente logré apartar esa experiencia de mis pensamientos. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche, mientras trabajaba en otra área del hospital, escuché que una de las enfermeras nuevas mencionó algo sobre un niño en pediatría que decía sentir frío y no podía dormir. No le di importancia al principio, pero cuando mencionó que lo había visto en la cama número 6, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No le conté nada a ella ni a nadie más, pero su descripción era idéntica a lo que yo había visto esa noche. Los rumores sobre el niño de la cama número 6 continuaron creciendo entre el personal, pero el hospital nunca hizo nada al respecto. Para los directivos, todo eran historias inventadas por empleados cansados o supersticiosos. Sin embargo, los que habíamos trabajado en pediatría de noche sabíamos que había algo más. Yo mismo vi cómo varias enfermeras y médicos pedían ser reasignados después de trabajar en esa sala y algunas incluso renunciaron sin dar explicaciones claras. Con el tiempo, dejé ese hospital y continué con mi carrera en otros lugares. Pero esa experiencia me marcó profundamente. No importa cuánto me esfuerce por olvidarlo, cada vez que entro a una sala pediátrica en algún hospital, no puedo evitar mirar las camas vacías, buscando señales de algo fuera de lugar. Han pasado años desde aquella noche, pero aún me pregunto qué fue lo que vi realmente. ¿Era el espíritu del niño que falleció en esa cama, atrapado en el lugar donde perdió la vida? ¿O fue simplemente mi mente jugando trucos debido al agotamiento? Por más lógica que intente aplicar, no encuentro respuestas que me dejen en paz. Tal vez nunca lo sabré. Tal vez esa es la verdadera naturaleza de lo que experimenté, algo que no podemos entender, algo que no pertenece a este mundo, pero que, de alguna manera, encuentra la forma de manifestarse en los lugares donde menos lo esperamos. Todo lo que sé es que el recuerdo de aquel niño en la cama número 6 siempre me acompañará, y por más que intente racionalizarlo, nunca dejaré de sentir que aquella noche estuve más cerca de lo desconocido de lo que jamás habría imaginado. La figura de madera. Como médico, aprendes rápido a lidiar con lo inexplicable. La vida y la muerte son compañeras constantes, y aunque la ciencia ofrece respuestas para casi todo, hay momentos en los que lo desconocido se cuela en las grietas de la rutina diaria. Crees estar preparado, pero hay cosas que ni la experiencia ni los años pueden explicarte. Esto me ocurrió en 2015, durante mi segundo año trabajando en un hospital de Tijuana. Lo que viví en esos días cambió mi forma de ver mi profesión y mi vida para siempre. Era un hospital como cualquier otro, moderno, funcional, pero con las mismas energías pesadas que parecen acumularse en los lugares donde la gente lucha desesperadamente por vivir. Aquella semana en particular había sido agotadora, con pacientes graves y turnos interminables, pero todo cambió cuando ingresó una paciente que no parecía encajar en el esquema de lo que normalmente atendíamos. La mujer llegó de noche, traída por su familia, que consistía en 3 hombres y 2 mujeres, todos con rostros inexpresivos y comportamientos que, aunque no agresivos, resultaban inquietantes. La paciente, una mujer de unos 40 años, se veía extremadamente pálida y delgada, con los ojos hundidos y un aire de fragilidad que daba la impresión de que ya había pasado demasiado tiempo luchando con su enfermedad. Según la hoja de admisión, padecía un cuadro complicado de insuficiencia hepática, pero algo en sus síntomas no encajaba del todo. Desde el principio, su caso fue extraño. Su familia, que no se separaba de ella ni un solo momento, insistió en que no querían que se realizara ningún procedimiento invasivo. Rechazaron transfusiones y cirugías, algo casi incomprensible para un caso tan grave. Solo pedían que la estabilizáramos y que la dejáramos descansar. Por supuesto, como médicos, hicimos lo que pudimos dentro de los límites que ellos imponían, aunque su condición empeoraba rápidamente. Lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que actuaba su familia. Cada noche, cuando la sala de hospitalización quedaba en silencio, se reunían alrededor de su cama y comenzaban a rezar. No eran rezos comunes. Sus voces eran bajas, rítmicas, casi hipnotizantes, y parecían repetir palabras que no lograba entender. Nunca encendían las luces, y las sombras de sus cuerpos formaban figuras deformes en las paredes por la iluminación tenue de las lámparas del pasillo. Me quedaba mirándolos desde la estación de enfermería, intentando descifrar qué era lo que estaban haciendo exactamente, pero había algo en esa escena que me hacía querer mantenerme a distancia. Una noche, mientras pasaba por su habitación, uno de los hombres del grupo salió y se acercó a mí. Sin decir nada, extendió su mano, ofreciéndome una pequeña figura de madera tallada, de unos 15 centímetros de alto. Era un objeto rudimentario, con una forma humana grotesca, los brazos eran alargados, la cabeza grande y sin rostro, y los pies parecían fusionarse con una especie de pedestal. La madera estaba pulida, como si alguien hubiera pasado horas lijándola, pero el diseño en sí era inquietante. El hombre solo dijo, "Esto protegerá el lugar". Sin esperar respuesta, regresó al interior de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche no pude quitarme la figura de la cabeza. La coloqué en mi escritorio, junto a los expedientes, y seguí trabajando. Pero mientras la noche avanzaba, una serie de cosas empezaron a suceder que me hicieron sentir que algo no estaba bien. En un principio, fueron pequeñas cosas. Luces que parpadeaban en los pasillos, monitores que emitían alarmas breves pero sin motivo aparente, y el aire acondicionado que parecía funcionar de forma errática, dejando la sala a ratos sofocante y a ratos helada. Sin embargo, lo que realmente me inquietó ocurrió pasadas las 3 de la madrugada. Mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería, vi algo en el reflejo del vidrio que daba hacia el pasillo. Eran sombras moviéndose, rápidas y desordenadas, como si varias personas estuvieran corriendo de un lado a otro. Me levanté y caminé hacia el pasillo, pero no había nadie allí. Lo más perturbador fue el sonido que vino después. En el silencio de la madrugada, escuché lo que parecían risas, breves y distantes, pero no eran de niños, ni siquiera de adultos comunes. Había algo extraño en ellas, algo que me helaba la sangre. No parecían provenir de un lugar específico, sino que flotaban en el aire, como si el sonido no tuviera un origen claro. Regresé a la estación de enfermería y noté que la figura de madera seguía sobre el escritorio. Algo en su forma parecía diferente, como si la madera hubiera cambiado de textura o como si las líneas talladas hubieran ganado profundidad. Me sentí observado, como si esa cosa estuviera viva de alguna manera. Al día siguiente, al terminar mi turno, fui a revisar la habitación de la paciente para actualizar su expediente. Lo que encontré me dejó perplejo. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido ahí, y la habitación estaba vacía. No había señales de la paciente ni de su familia. Pregunté a las enfermeras del siguiente turno, pero ninguna sabía qué había pasado. El sistema no mostraba registro de un alta y ningún médico había autorizado su traslado. Era como si nunca hubieran estado ahí. Horas después, el jefe de la sala pidió que revisáramos las cámaras de seguridad para entender qué había ocurrido. Lo que vimos fue desconcertante. A las 4 y 17 de la mañana, la familia salió de la habitación caminando en fila, uno tras otro, con pasos lentos y sincronizados. La paciente estaba con ellos, pero no caminaba, parecía flotar, con los pies suspendidos a unos centímetros del suelo, mientras los demás la llevaban como si no pesara nada. Las cámaras mostraron cómo avanzaron por los pasillos hasta llegar a una de las salidas laterales, pero nunca los vimos cruzar las puertas. Simplemente desaparecieron del cuadro. Nadie pudo darme una explicación lógica. No se reportó ningún escape, ni nadie vio a esa familia salir del hospital. Después de ese incidente, la figura de madera seguía en mi escritorio como un recordatorio inquietante de lo que había pasado. Pensé en deshacerme de ella muchas veces, pero algo me lo impedía, como si al hacerlo pudiera desencadenar algo peor. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores entre el personal. Algunos decían que la figura de madera estaba maldita, que los rezos de la familia eran parte de algún ritual para mantener a la paciente con vida, y que, al morir, algo más había salido con ellos. Otros aseguraban haber escuchado las mismas risas y visto las mismas sombras en las noches siguientes, especialmente cerca de la habitación donde estuvo la paciente. Yo aún tengo esa figura. No sé por qué no la he tirado, pero cada vez que la miro, siento que guarda algo que no debería estar aquí. Algo que me sigue recordando que, en el mundo de la medicina, no todas las cosas pueden ser diagnosticadas ni curadas. Y que, a veces, lo desconocido no se queda fuera de las puertas del hospital. El médico del tercer turno. Hay cosas que los hospitales no te enseñan en los libros ni en las prácticas. Como médico, te preparas para enfrentarte a emergencias, diagnósticos complejos y decisiones que pueden cambiar vidas. Pero nunca te enseñan qué hacer cuando te encuentras con algo que no puedes explicar, algo que desafía todo lo que crees saber. Lo aprendí de la peor manera durante mi internado en la Ciudad de México, en el Hospital General. Lo que viví en ese lugar me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Era 1998, un año lleno de incertidumbre para mí. Estaba a mitad de mi internado, trabajando en la sala de traumatología, un lugar donde las madrugadas eran tan caóticas como silenciosas. En ese hospital, el tercer turno era conocido por ser el más pesado. Accidentes de tránsito, heridos de bala, caídas, siempre había algo que atender. Pero también era un horario que tenía su propia reputación. Entre los internos circulaban historias sobre el del tercer turno. Nadie sabía su nombre, pero muchos aseguraban haberlo visto. Un médico de aspecto cansado, con una bata gastada, que aparecía a medianoche para dar indicaciones, revisar pacientes o señalar errores en los expedientes. Lo describían con una precisión inquietante, cabello canoso, rostro pálido y unas ojeras tan profundas que parecían hundirse en su piel. Yo nunca le di importancia a esas historias. Pensé que eran inventos de compañeros aburridos o supersticiosos. Después de todo, los hospitales están llenos de rumores y anécdotas exageradas. Pero una noche, todo cambió. Era un martes de octubre, cerca de la medianoche. Estábamos saturados, habían llegado varios pacientes graves tras un accidente en la carretera. Yo estaba revisando los expedientes en la pequeña estación de trabajo que teníamos en el pasillo de traumatología. El cansancio ya me pasaba factura. La luz fluorescente parpadeaba de manera irregular y el único sonido era el de los monitores cardíacos en las habitaciones cercanas. Entonces lo vi. Un hombre se detuvo en el extremo del pasillo, cerca de la puerta de una de las salas. Llevaba puesta una bata blanca que parecía haber pasado demasiadas horas en un hospital. No lo reconocí, lo cual me pareció extraño porque, en ese momento, conocía a casi todo el personal que trabajaba de noche. Me sorprendió que no hubiera escuchado sus pasos ni el sonido de la puerta al abrirse. Estaba simplemente ahí, de pie, mirando hacia una de las habitaciones. Sentí algo inexplicable, una presión en el pecho que no podía atribuir al cansancio. Había algo en su presencia que no cuadraba. Me levanté de mi asiento y caminé hacia él, con la intención de preguntarle si necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera decir algo, giró la cabeza y me miró directamente. Su rostro era exactamente como lo habían descrito mis compañeros, pálido, demacrado, con unas ojeras que parecían dibujar surcos en su piel. No dijo nada al principio, solo levantó una mano y señaló hacia la habitación que tenía frente a él. Luego habló, con una voz baja y firme que parecía cortar el aire, a ese paciente le falta un análisis. Fue lo único que dijo antes de dar media vuelta y caminar hacia el final del pasillo. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando reaccioné, corrí hacia el final del pasillo, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, y las cámaras de seguridad, al revisarlas más tarde, no mostraron ninguna actividad inusual. Fue como si nunca hubiera estado allí. Decidí hacer lo que me había dicho, más por curiosidad que por otra cosa. Revisé el expediente del paciente que él había señalado. Era un hombre de unos 40 años que había ingresado tras un accidente automovilístico. Los análisis iniciales parecían estar en orden, pero al revisarlos con más detalle, me di cuenta de que faltaba un estudio clave, una tomografía que podría revelar posibles lesiones internas. Notifiqué al médico a cargo y el paciente fue llevado de inmediato al área de imagenología. Para nuestra sorpresa, la tomografía mostró una hemorragia interna que no habíamos detectado antes. Si no se hubiera intervenido a tiempo, probablemente habría muerto esa misma noche. Esa experiencia me dejó inquieto, pero aún intentaba convencerme de que era una coincidencia. Tal vez era algún médico experimentado que había notado el error y desapareció antes de que pudiera hablar con él. Pero mientras más intentaba racionalizarlo, más preguntas surgían. ¿Por qué nadie más lo vio? ¿Cómo sabía exactamente lo que faltaba en el expediente? Los días siguientes traté de olvidar el incidente, pero las historias sobre el del tercer turno seguían resonando en mi mente. Decidí preguntar a algunos colegas sobre él. La mayoría me dieron respuestas vagas, pero un enfermero veterano me contó algo que me hizo replantear todo. Según él, el hombre que todos describían había sido un médico llamado Dr. Morales, un cirujano que trabajó en ese mismo hospital décadas atrás. Era conocido por su dedicación al trabajo, a tal punto que pasaba noches enteras sin dormir, cubriendo turnos que no le correspondían. Pero esa devoción le costó caro. Una madrugada, después de operar durante más de 20 horas seguidas, sufrió un infarto fulminante en la sala de traumatología. Murió en el acto, con la bata puesta y los guantes aún manchados de sangre. Después de escuchar esa historia, todo empezó a tener sentido. Las descripciones, la manera en que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, su obsesión por corregir errores médicos. Era como si el doctor Morales nunca hubiera dejado el hospital, como si estuviera atrapado en un bucle interminable, intentando salvar a los pacientes que no pudo en vida. A pesar de lo inquietante de esa idea, intenté seguir con mi trabajo. Pero las cosas no terminaron ahí. Varias noches después, mientras revisaba unos expedientes en la misma estación de trabajo, mi vista se desvió hacia el final del pasillo. Ahí estaba él de nuevo, de pie, inmóvil, mirando en dirección a una de las habitaciones. Esta vez no esperé a que hablara. Me levanté rápidamente y caminé hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, giró la esquina y desapareció. Revisé la habitación que estaba observando. Era de un hombre mayor que había ingresado por una fractura en la cadera. Al revisar sus signos vitales, noté algo alarmante: su presión arterial estaba peligrosamente baja. Notifiqué al equipo y el paciente fue estabilizado a tiempo. Pero la pregunta seguía ahí: ¿cómo lo sabía él? Esa fue la última vez que lo vi. Después de terminar mi internado, dejé el hospital y no volví a trabajar allí. Sin embargo, las historias sobre el del tercer turno continúan. Algunos dicen que aún aparece en las madrugadas, ayudando a los médicos a salvar vidas de formas que nadie puede explicar. Otros creen que es solo una leyenda, una historia que se cuenta para darle sentido a los errores humanos y a las coincidencias médicas. Yo sé lo que vi. Y aunque aún no puedo explicarlo, hay una parte de mí que encuentra consuelo en la idea de que, incluso en la muerte, el doctor Morales sigue cuidando de sus pacientes. El cuarto 306. Cuando trabajas en un hospital, te acostumbras a la presencia constante de la muerte. Ves pacientes entrar con la esperanza de salir curados y otros que simplemente no lo logran. Pero hay muertes que se sienten diferentes, que parecen dejar algo detrás, algo que no puedes entender ni explicar, pero que sabes que está ahí. Este es el caso del cuarto 306. Un lugar que nadie menciona abiertamente, pero que todos evitan como si algo en su interior pudiera tragarte entero. Mi nombre es Martín, soy médico residente en un hospital de Mérida, uno de esos lugares donde las historias parecen mezclarse con las paredes mismas. Desde que llegué, escuché rumores sobre el 306. Era uno de esos cuartos que, a pesar de estar en un hospital siempre saturado, permanecía vacío la mayor parte del tiempo. Si alguna vez se usaba, solo era por necesidad extrema, como si solo lo abrieran cuando no había más opciones. Al principio, pensé que era una cuestión de logística o mantenimiento. Pero las explicaciones nunca eran claras. Algunos decían que el cuarto tenía problemas con la ventilación, que el aire acondicionado no funcionaba bien o que era más pequeño que los demás. Pero había algo en las miradas de los compañeros cuando hablaban del 306 que me decía que no todo era tan sencillo. Lo que realmente me hizo prestar atención a las historias fue lo que ocurrió hace unos meses. Era una noche de turno, una de esas en las que la sala de urgencias estaba tan llena que no había dónde más meter a los pacientes. Había llegado un hombre mayor, con problemas respiratorios graves. No había espacio en ningún otro lado, así que, a regañadientes, decidieron ingresarlo en el 306. Nadie dijo nada en voz alta, pero se notaba la incomodidad en el ambiente. Uno de los enfermeros más veteranos, Manuel, incluso murmuró algo sobre que esperaba no arrepentirse. Esa noche fue un caos. Entre los pacientes en urgencias, los que requerían traslado y los que necesitaban atención inmediata, apenas tuve tiempo de pensar en el 306. Alrededor de las 4:30 de la mañana, finalmente tuve un momento libre y decidí dar una vuelta por los cuartos. Cuando llegué al 306, algo me hizo detenerme frente a la puerta. No había razón para sentirme nervioso, pero algo en mí se resistía a entrar. Finalmente, me obligué a girar la perilla. La habitación estaba en completa calma. El paciente estaba acostado, conectado al oxígeno, aparentemente dormido. Revisé sus signos vitales en el monitor, que parecían estables, aunque algo en el ambiente me resultaba pesado, como si el aire fuera más denso ahí dentro. Apagué las luces y cerré la puerta, intentando no pensar demasiado en ello. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto. La noticia corrió rápido por el hospital, no por el hecho de que hubiera fallecido, sino por cómo lo encontraron. Los enfermeros que entraron primero dijeron que su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Su cuerpo estaba rígido, las manos apretadas con tanta fuerza que sus uñas se habían incrustado en las palmas. La causa de muerte fue catalogada como un paro respiratorio, pero las condiciones en las que lo encontraron dejaron a todos intranquilos. Después de ese incidente, el 306 volvió a quedar vacío. Nadie quería trabajar ahí, y mucho menos ingresar pacientes. Yo no creía en nada sobrenatural, pero las cosas empezaron a cambiar para mí cuando comencé a investigar más sobre ese cuarto. Había un archivo que circulaba entre los empleados más antiguos, una especie de leyenda que se contaba en susurros cuando no había supervisores cerca. Según esa historia, muchos años atrás, una mujer había muerto en el 306. La paciente, llamada Teresa López, había llegado al hospital con un caso grave de peritonitis. Las cosas se complicaron y debido a un error en el diagnóstico inicial, no fue llevada a cirugía a tiempo. Murió en la madrugada, después de pasar horas gritando de dolor, pidiendo ayuda que nunca llegó. Lo que hacía que esta historia fuera diferente a otras tragedias hospitalarias era lo que Teresa supuestamente había dicho antes de morir. Según los pocos testigos que estuvieron presentes, maldijo a los médicos, a las enfermeras, al hospital entero. Juró que nadie más encontraría paz en ese cuarto, que su dolor sería una marca imborrable en esas paredes. Era fácil descartar esto como un simple rumor, pero mientras más investigaba, más coincidencias encontraba. En los últimos años, cada paciente ingresado al 306 había muerto, a menudo de manera inesperada. Las causas de muerte variaban, pero todas tenían algo en común: los cuerpos eran encontrados con expresiones de terror. Unos días después de la muerte del hombre mayor, algo extraño ocurrió durante mi guardia. Estaba en la estación de enfermería, revisando expedientes, cuando noté que una de las luces del panel de habitaciones comenzó a parpadear. Era la del 306. El cuarto estaba vacío desde el incidente, así que asumí que era un fallo eléctrico. Aún así, decidí subir a revisar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Giré la perilla y entré. La habitación estaba completamente oscura. El aire era más frío de lo habitual, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, aunque el sistema del hospital apenas funcionaba en otras áreas. Revisé el monitor de signos vitales, que estaba apagado, pero el parpadeo de la luz indicadora seguía activo. Mientras estaba ahí, comencé a sentir algo que nunca había experimentado antes. Era como si la habitación me observara, como si yo fuera el intruso. Después de esa noche, mi perspectiva cambió. Ya no podía ignorar las historias. Comencé a notar detalles que antes no me parecían importantes: el personal de limpieza evitaba entrar al 306, las enfermeras lo pasaban de largo sin siquiera mirar, y cada vez que alguien mencionaba ese número, las conversaciones se volvían tensas. Pero lo que más me perturbó ocurrió unas semanas después. Había terminado mi turno y estaba a punto de salir del hospital cuando vi algo que todavía no puedo borrar de mi mente. Pasé frente al pasillo donde se encontraba el 306 y, por puro instinto, giré la cabeza hacia la puerta. Estaba entreabierta, aunque sabía que debería estar cerrada con llave. Fue entonces cuando noté una sombra alargada que parecía moverse dentro del cuarto. No podía ser mi reflejo ni el de nadie más, porque no había ninguna luz que proyectara sombras de esa manera. Me quedé congelado, mirando fijamente hacia la abertura de la puerta, esperando algún movimiento más claro. Pero nada ocurrió. Finalmente, reuní el valor para caminar hacia la puerta y cerrarla por completo. Esa fue la última vez que me acerqué al 306. Desde entonces, evito ese pasillo tanto como puedo. Otros empleados nuevos han tomado mi lugar en las guardias nocturnas y aunque nadie dice nada directamente, Todos sabemos que algo no está bien con ese cuarto. El 306 sigue ahí, vacío, pero no tranquilo. Es como si algo en él estuviera esperando. Y aunque no puedo explicarlo, sé que lo que sea que habita en ese cuarto no quiere que lo olvidemos. La mujer de la bata roja. Trabajar de noche en un hospital siempre tiene algo extraño, como si el edificio mismo cambiara de personalidad. Hay algo en la quietud, en el sonido de los monitores y en la penumbra de los pasillos que te hace sentir que el tiempo fluye de una manera distinta. Durante el día, todo parece racional, el bullicio de pacientes, médicos y enfermeras llena cada rincón. Pero en la noche, especialmente en Oaxaca, donde los hospitales suelen tener una historia tan vieja como la ciudad misma, es como si algo más despertara. Algo que no pertenece al presente. Mi nombre es Rafael, soy enfermero y llevo más de 10 años trabajando en este hospital. Pensé que ya había visto todo. Accidentes terribles, muertes repentinas, casos que desafían la medicina, pero nada me había preparado para lo que ocurrió hace un par de meses, durante una de mis guardias nocturnas. No he vuelto a ser el mismo desde entonces. Era un viernes. Recuerdo que la noche estaba particularmente tranquila, lo cual, en retrospectiva, siempre es una señal de que algo fuera de lo común está por suceder. Los viernes suelen ser un caos, pacientes intoxicados, accidentes de tránsito y emergencias que no paran de llegar. Pero esa noche había una calma incómoda en el aire. Apenas teníamos 3 pacientes en urgencias, todos estables, y los pasillos estaban vacíos, salvo por 1 o 2 enfermeras caminando de un lado a otro. Todo empezó alrededor de las 2 de la mañana. Estaba revisando unas fichas médicas en la estación de enfermería, cuando escuché un ruido fuerte que provenía del baño de mujeres, como si alguien hubiera cerrado la puerta de golpe. Era extraño, porque hasta donde yo sabía, nadie estaba por ahí en ese momento. Decidí ignorarlo. No sería la primera vez que una corriente de aire hacía algo parecido, o al menos eso quise creer. Unos minutos después, una de las pacientes ingresadas salió corriendo de su habitación. Era una mujer joven, de unos 30 años, que había sido hospitalizada por una fuerte infección respiratoria. Su rostro estaba pálido, y aunque no dijo nada, su expresión hablaba por sí sola, estaba aterrada. Se dirigió directamente al baño, casi tropezándose en el camino. Me levanté para seguirla, pensando que tal vez había tenido una crisis de ansiedad o algo similar. Cuando llegué al baño, la encontré de pie frente al espejo, mirando fijamente su propio reflejo. Sus manos temblaban y parecía no poder articular palabra. Fue entonces cuando noté que sus ojos estaban hinchados de llorar. Intenté calmarla, aunque en el fondo algo me decía que no era simplemente un ataque de nervios. Finalmente, después de unos segundos eternos, señaló hacia el pasillo y salió corriendo de nuevo hacia su habitación, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Al regresar al pasillo, miré hacia donde ella había señalado. Todo parecía normal al principio, pero entonces lo noté. En el suelo había algo que no debería estar ahí, una pequeña mancha de color rojo, como si alguien hubiera caminado con los zapatos empapados en algún líquido. La mancha seguía un patrón irregular que terminaba justo frente a la puerta del baño. No había pacientes con heridas abiertas esa noche, y las habitaciones estaban lo suficientemente lejos como para descartar que alguien hubiera dejado ese rastro. Mi primer impulso fue revisar las cámaras de seguridad. El hospital cuenta con un sistema de cámaras instalado en varios puntos estratégicos, incluyendo los pasillos principales y las entradas. Me dirigí al cuarto de monitoreo, donde uno de los vigilantes, un hombre llamado Luis, estaba de turno. Le pedí que revisara las grabaciones de los últimos minutos en el pasillo frente al baño. Luis, acostumbrado a las solicitudes absurdas del personal de noche, lo hizo sin preguntar. Ahí fue cuando lo vimos. En la pantalla, el pasillo aparecía vacío durante varios segundos. De repente, una figura apareció caminando lentamente, vestida con una bata de un rojo intenso. Su andar era extraño, casi como si flotara, y aunque la cámara captaba claramente su presencia, no había detalles en su rostro. Era como una silueta humana difusa, sin identidad, que se deslizaba por el pasillo hasta detenerse justo frente al baño. Luego, desapareció. No salió de cuadro, no se desvaneció poco a poco, simplemente dejó de estar ahí. Luis y yo nos quedamos en silencio. Fue un silencio pesado, uno que no necesitaba palabras. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto no tenía explicación. El pasillo donde apareció estaba vacío, lo había recorrido minutos antes y no había nadie. Luis intentó bromear sobre fallos en la cámara, pero incluso él parecía incapaz de creérselo. Volví a la estación de enfermería, tratando de enfocarme en cualquier otra cosa. Revisé los monitores de los pacientes, las notas del turno anterior, cualquier cosa que me mantuviera ocupado y que me permitiera no pensar en lo que acababa de ver. Pero la imagen de esa figura con la bata roja seguía grabada en mi mente. Más tarde esa noche, mientras realizaba una última ronda, decidí mencionar lo ocurrido a una compañera, Claudia, una enfermera veterana que había trabajado en el hospital durante más de 20 años. Al principio se mostró incrédula, pero cuando le hablé de la bata roja, su expresión cambió. Fue como si de repente todo tuviera sentido para ella, aunque para mí no tenía ningún sentido en absoluto. Claudia me contó que, años atrás, una doctora había trabajado en ese hospital. Su nombre era Patricia Herrera, una cirujana dedicada y muy respetada. Una noche, durante una cirugía de emergencia, alguien irrumpió en el hospital, un hombre armado que intentaba robar equipo médico para venderlo. Nadie sabe exactamente cómo sucedió, pero Patricia fue tomada como rehén. En el enfrentamiento, el hombre perdió el control y la apuñaló frente a varios testigos. La doctora murió desangrada en ese mismo pasillo, mientras el atacante escapaba. Lo más escalofriante es que, al momento de su muerte, Patricia llevaba puesta una bata quirúrgica de color rojo, algo inusual pero que solía usar como una especie de amuleto personal. Desde entonces, se decía que su figura aparecía en el hospital, especialmente en las noches tranquilas como aquella. Los relatos variaban, algunos la veían caminando por los pasillos, otros escuchaban pasos en las habitaciones vacías, pero siempre había un detalle constante, la bata roja. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía la figura de la cámara. Sentí que cada rincón de mi mente estaba invadido por la idea de que ella seguía ahí, atrapada en un lugar que ya no le pertenecía. Desde entonces, las noches en el hospital no volvieron a ser las mismas para mí. Cada vez que paso por ese pasillo, miro de reojo, esperando no verla. Pero a veces siento que ella está ahí, esperando ser notada, esperando algo que tal vez nunca podrá obtener. No sé si lo que vimos esa noche fue real o si nuestras mentes estaban jugando con nosotros. Pero lo que sí sé es que el hospital guarda historias que no siempre pueden explicarse con ciencia o razón. Y algunas de esas historias, como la de Patricia Herrera, parecen no querer desaparecer. El niño que nunca salió del hospital. Hay algo en los hospitales que se siente diferente en la noche. Durante el día, el bullicio de pacientes, familiares y personal médico llena cada rincón, creando una atmósfera de vida y movimiento. Pero cuando cae la noche, esos mismos pasillos se transforman en un lugar desolado, casi opresivo, como si algo más tomara posesión del espacio vacío. Para muchos, son solo supersticiones o producto del cansancio. Pero yo sé que hay algo más. Lo viví en 2010, cuando trabajaba en un hospital de Querétaro, y hasta el día de hoy no he podido olvidarlo. Era un hospital pequeño, especializado en pediatría, y yo era parte del equipo médico de guardia. En aquel entonces, las noches eran particularmente tranquilas porque el hospital no solía recibir emergencias graves y la mayoría de los pacientes eran niños que ya estaban ingresados para tratamientos programados. Recuerdo que esa noche en particular era una de las más calmadas que había tenido en meses. Solo teníamos a dos pacientes internados, ambos dormidos y en condición estable. No había familiares ni ruido en los pasillos, solo el zumbido constante del aire acondicionado y el tenue parpadeo de las luces fluorescentes. Pasadas las 3 de la mañana, estaba en la estación de enfermería revisando algunos expedientes cuando lo escuché por primera vez, una risa. No era cualquier risa. Era clara, infantil, y resonaba desde el área de pediatría. Me detuve de inmediato, dejando a un lado lo que estaba haciendo, y traté de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez uno de los pacientes se había despertado y estaba jugando con algo. Sin embargo, cuando revisé los monitores desde la estación, ambos niños estaban profundamente dormidos. Volví a escuchar la risa, esta vez un poco más lejos, como si se moviera por los pasillos. Me levanté y caminé hacia el área de pediatría, siguiendo el sonido. Los pasillos estaban vacíos y las puertas de las habitaciones permanecían cerradas. A pesar de que no veía a nadie, las risas seguían, ahora mezcladas con el sonido de pasos pequeños, como si un niño estuviera corriendo descalzo por los pasillos. Mi primer pensamiento fue que tal vez un paciente había salido de su habitación sin que las enfermeras lo notaran, así que revisé cada cuarto meticulosamente. Pero todo estaba en orden. Los niños seguían dormidos, y las camas vacías permanecían perfectamente hechas. Cuando regresé a la estación de enfermería, una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Beatriz, me observaba con una expresión extraña. Sin que le dijera nada, me preguntó si había escuchado algo. Le respondí que creía haber oído risas y pasos, pero que no había encontrado a nadie. Ella solo asintió y, después de un momento de silencio, mencionó algo que no esperaba. Años atrás, me dijo, un niño de 5 años había desaparecido en ese hospital. Según la historia, había ingresado con fiebre alta y vómitos, acompañado por su madre. Mientras los médicos lo atendían, la madre salió un momento para comprar algo en la farmacia del hospital. Cuando regresó, su hijo ya no estaba. Al principio pensaron que el niño había salido detrás de ella, pero las cámaras no mostraban nada. Buscaron por todo el hospital, revisando cada cuarto, cada pasillo, incluso las áreas restringidas, pero el niño simplemente había desaparecido. Nunca se supo qué pasó con él. La historia me dejó intranquilo, pero intenté concentrarme en mi trabajo. Pensé que tal vez las risas que había escuchado eran solo producto de mi imaginación, una combinación del cansancio y las historias que a menudo circulan en lugares como este. Pero en las noches siguientes, las cosas solo se volvieron más extrañas. Una madrugada, mientras hacía una ronda, encontré una de las puertas de las habitaciones abiertas. Sabía que la había cerrado antes, así que entré para asegurarme de que todo estaba en orden. Dentro no había nadie, pero en la cama, perfectamente hecha, encontré una pequeña huella de pie, como si un niño hubiera subido descalzo. El resto de la habitación estaba intacto. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido, y las cámaras de seguridad no mostraron nada fuera de lo común. Traté de olvidarlo, pero esa imagen, la de la huella en la cama, quedó grabada en mi mente. Las risas y los pasos continuaron durante las siguientes semanas. A veces eran tan claras que me convencía de que un niño estaba realmente corriendo por los pasillos, pero cada vez que iba a buscar, no encontraba nada. Más de una vez, los juguetes del área de juegos aparecían fuera de su lugar, aunque nadie los había tocado. Una pelota rodó sola por el pasillo una noche, deteniéndose justo frente a mí. Aunque intentaba mantenerme escéptico, una sensación de incomodidad comenzaba a instalarse en mí cada vez que trabajaba de noche. Lo que terminó por convencerme de que había algo más fue lo que ocurrió un mes después de escuchar las risas por primera vez. Era una madrugada tranquila y estaba solo en la estación de enfermería. Revisaba unos registros cuando sentí una presencia a mi izquierda. Giré la cabeza y vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. En el reflejo del vidrio de la estación, vi a un niño pequeño, parado en el pasillo detrás de mí. Estaba descalzo, llevaba puesto un pijama blanco y su rostro estaba parcialmente oculto por su cabello. Cuando me volteé para mirarlo directamente, no había nadie. En los días posteriores, hablé con algunos compañeros sobre lo que había visto. La mayoría se limitó a escuchar, pero algunos, como Beatriz, compartieron experiencias similares. Me dijeron que el niño a veces se manifestaba en las madrugadas, especialmente cuando el hospital estaba más vacío. Decían que buscaba a su madre, llamándola con risas o jugando con los juguetes del área de pediatría. No hacía daño, pero su presencia dejaba una sensación de pérdida que era difícil de ignorar. Desde entonces, las noches en el hospital nunca fueron las mismas para mí. Aunque intentaba mantener la calma, siempre estaba alerta, esperando escuchar las risas o los pasos en los pasillos. A veces, cuando cierro los ojos, puedo ver su figura parada en el reflejo, mirándome desde la distancia. Y aunque sé que es imposible ayudarlo, no puedo evitar sentir que sigue atrapado, buscando algo que nunca encontrará. El niño desaparecido se convirtió en una historia más del hospital, un recuerdo que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Pero para mí, no es solo una historia. Es una presencia que todavía siento, un recordatorio de que hay cosas que no podemos entender, cosas que nunca deberían quedarse en un lugar donde la vida y la muerte se cruzan todos los días. El vigilante del sótano. Cuando comencé mi servicio social en 2009, creía que estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. Pensé que lo más difícil sería lidiar con la fatiga, la presión de los turnos interminables y las constantes decisiones críticas que se toman en un hospital. Pero nunca imaginé que mi mayor desafío no tendría nada que ver con la medicina, sino con algo que nunca pude explicar y que todavía me persigue hasta el día de hoy. El hospital donde trabajaba estaba en un pequeño municipio del Estado de México. Era un edificio antiguo, construido en los años 70, que había sido renovado muchas veces, pero aún conservaba esa sensación opresiva de los lugares que llevan demasiado tiempo en uso. Las paredes parecían haber absorbido años de dolor, angustia y muerte, y a pesar de que el lugar estaba lleno de vida durante el día, había algo en las noches que lo hacía diferente. El aire se volvía más pesado, los pasillos más oscuros y los sonidos comunes, como el zumbido de los fluorescentes o el crujir del piso, parecían más intensos. Era una tarde de octubre cuando todo comenzó. Mi jefe, un médico experimentado que había trabajado ahí durante décadas, me pidió que bajara al sótano a buscar un equipo médico que necesitaban con urgencia en quirófano. El sótano no era un lugar al que solíamos ir con frecuencia. Era un espacio grande y desordenado, donde almacenaban materiales antiguos, muebles en desuso y cajas llenas de documentos polvorientos. No había motivo para bajar allí salvo que fuera absolutamente necesario. Tomé una linterna, porque las luces del sótano eran infames por fallar constantemente, y bajé por las escaleras de cemento que llevaban a esa área olvidada del hospital. Mientras descendía, el aire parecía volverse más frío. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes desnudas y con cada escalón sentía que la oscuridad se volvía más densa. Cuando llegué al fondo de las escaleras, encendí la linterna y enfoqué hacia el interior. El sótano estaba tan caótico como siempre me habían contado, estanterías llenas de cajas apiladas sin orden aparente, camillas oxidadas, equipo médico que ya no servía y sombras que parecían extenderse más allá de lo que la luz de mi linterna podía alcanzar. Caminé entre los pasillos estrechos, tratando de encontrar el equipo que me habían pedido, cuando lo vi. Al principio, pensé que era alguien del personal, tal vez un vigilante revisando el área. Era un hombre, de unos 50 años, vestido con un uniforme de seguridad. Estaba parado al final de uno de los pasillos, con los brazos cruzados y una expresión tranquila. Su uniforme era diferente al de los vigilantes actuales. Parecía de otra época, con una chaqueta azul oscuro y un distintivo que no reconocí. Me observaba con una leve sonrisa, y aunque no hacía nada amenazante, su presencia me puso incómoda. Sin decir nada, me acerqué un poco más. Fue entonces cuando, con un tono grave pero sereno, el hombre habló. «No deberías estar aquí sola», dijo. Fue una advertencia, no una amenaza, y aunque sus palabras me incomodaron, le agradecí en voz baja y me di la vuelta. Caminé hacia la escalera sin mirar atrás, con la extraña sensación de que algo no estaba bien. Cuando regresé al quirófano con el equipo, mi compañera Clara, una enfermera que llevaba años trabajando en el hospital, notó mi nerviosismo. Intenté restarle importancia al encuentro en el sótano, pero cuando mencioné al vigilante, su rostro cambió por completo. Parecía haber visto un fantasma. Sin decir una palabra, se levantó y regresó minutos después con una fotografía vieja, en blanco y negro, que parecía arrancada de un archivo olvidado. «¿Es él?», me preguntó mientras señalaba a uno de los hombres en la foto. Mi corazón se detuvo por un momento. Era el mismo hombre que había visto en el sótano, con su uniforme anticuado y esa misma expresión serena en el rostro. «No puede ser», me dijo Clara, con una mezcla de incredulidad y miedo. Él murió en 1985. Ahí fue cuando me contó la historia. En marzo de 1985, un incendio arrasó parte del hospital, incluyendo el sótano. La causa nunca se determinó del todo, pero se cree que fue un cortocircuito en las viejas instalaciones eléctricas. Varios empleados estaban trabajando en esa área cuando ocurrió, incluyendo un vigilante llamado Esteban Morales, quien quedó atrapado en el sótano mientras intentaba ayudar a evacuar a los demás. Murió asfixiado por el humo, y su cuerpo fue encontrado días después, carbonizado junto a la puerta que conduce a las escaleras. Desde entonces, algunos empleados habían reportado ver su figura en el sótano, pero siempre como algo fugaz, una sombra en la periferia de su visión o el ruido de pasos en un lugar vacío. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez el rostro del hombre que vi en el sótano, la calma en su expresión y el tono de su voz cuando me advirtió. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué seguía apareciendo después de tantos años? Y lo más inquietante, ¿qué quería decir con no deberías estar aquí sola? Decidí no volver a bajar al sótano, pero el incidente no terminó ahí. En las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el hospital. Las luces del sótano parpadeaban constantemente, aunque los electricistas aseguraban que no había ningún problema con el sistema. El personal de limpieza se negaba a entrar en esa área, alegando que sentían una presencia que los hacía querer salir corriendo. Incluso algunos médicos y enfermeras dijeron haber escuchado pasos o voces provenientes de la escalera que llevaba al sótano, aunque sabían que nadie debería estar ahí. Lo más perturbador ocurrió un mes después, durante otra guardia nocturna. Una de las enfermeras me dijo que había oído ruidos en el sótano, como si alguien estuviera moviendo muebles o cajas. Aunque no quería regresar a ese lugar, mi curiosidad pudo más. Tomé mi linterna y bajé con otro compañero, Luis, quien también había escuchado los ruidos. Cuando llegamos al fondo de las escaleras, el sótano estaba en completo silencio. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Sin embargo, en el suelo, justo frente a una de las estanterías, encontramos algo que no debería estar ahí, un distintivo metálico, desgastado por el tiempo, con el nombre Esteban Morales grabado en él. Ese fue el último día que bajé al sótano. Desde entonces, he escuchado más historias sobre Esteban, sobre cómo aún cuida el hospital como lo hacía en vida, protegiendo al personal y a los pacientes. Pero hay algo en su advertencia que nunca he podido olvidar. Tal vez había algo que yo no, algo que solo aquellos que han muerto en ese lugar pueden comprender. La monja silenciosa. Trabajar en un hospital del centro histórico de la Ciudad de México es como habitar un lugar atrapado entre el pasado y el presente. Por un lado, están las vidas que salvamos a diario, las urgencias, el caos de un sistema que nunca descansa. Pero por otro lado, están las paredes viejas que cuentan historias que nadie quiere escuchar. Este hospital, uno de los más antiguos de la ciudad, fue construido sobre un antiguo convento, algo que muchos no saben o prefieren ignorar. Yo tampoco le daba importancia, hasta que una madrugada entendí que los edificios antiguos no solo guardan historias, sino también algo más. Era una noche como cualquier otra en mi turno de farmacia. Mi trabajo consiste en garantizar que los medicamentos estén disponibles para los médicos y enfermeras que los necesitan, así que paso muchas horas organizando, revisando y registrando inventarios. El área de farmacia está en uno de los pasillos más antiguos del hospital, una zona que no ha sido renovada en décadas y que se siente diferente al resto del edificio. Las luces fluorescentes parpadean de vez en cuando, las paredes están amarillentas y el suelo de losetas cruje con cada paso. Durante el día, el ruido constante de personas entrando y saliendo distrae de todo eso, pero en la noche, cuando todo está en calma, el lugar tiene una atmósfera que no es fácil de ignorar. Aquella madrugada era particularmente tranquila. Apenas había movimiento en el hospital, salvo por algunos pacientes estables y un par de enfermeras que hacían sus rondas. Estaba revisando los registros de medicamentos cuando noté algo extraño. Desde el rabillo del ojo, vi una figura que cruzaba lentamente el pasillo frente a la farmacia. Levanté la mirada, pensando que era una enfermera, pero me detuve al notar algo inusual en su apariencia. Era una mujer vestida con un hábito de monja, completamente negro, con una cofia blanca que resaltaba bajo la luz débil del pasillo. Caminaba despacio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera rezando o reflexionando. Lo primero que pensé fue que algún grupo religioso había venido al hospital a visitar a los pacientes, algo que ocurre ocasionalmente. Sin embargo, eran casi las 3 de la madrugada y nadie había reportado visitas a esa hora. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia el pasillo para buscarla. La figura giró por una esquina hacia una de las áreas de quirófanos que no estaba en uso. Aceleré el paso, sintiendo una extraña urgencia por alcanzarla. Cuando doblé la esquina, el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas abiertas ni señales de que alguien hubiera estado allí. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Regresé a la farmacia, intentando convencerme de que había visto mal. Tal vez estaba cansado, tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero esa sensación de incomodidad no desapareció. No pude concentrarme en mi trabajo durante el resto de la noche y cada vez que miraba hacia el pasillo, sentía que algo no estaba bien. Al terminar mi turno, decidí preguntarle a uno de los guardias de seguridad sobre lo que había visto. No esperaba obtener una respuesta clara, pero lo que me dijo me dejó helado. Según él, no era la primera vez que alguien reportaba haber visto a una monja en los pasillos del hospital. Luego me contó algo que nunca había escuchado antes. Mucho antes de que este edificio se convirtiera en hospital, era un convento. Según los registros históricos, en el siglo XIX un incendio destruyó gran parte del lugar. Varias religiosas murieron atrapadas en las llamas, incapaces de escapar. La leyenda dice que algunas de ellas quedaron atrapadas de otra manera, como si su sufrimiento hubiera impregnado las paredes. Aunque la mayoría de la gente no habla de ello, los trabajadores del turno nocturno a veces mencionan haber visto figuras vestidas como monjas caminando por los pasillos antiguos, siempre en silencio, siempre desapareciendo antes de que alguien pueda acercarse. No sabía qué pensar de esta historia. Parte de mí quería descartarla como una simple leyenda urbana, una de tantas que circulan en edificios antiguos de la Ciudad de México. Pero no podía dejar de recordar lo que había visto esa noche. La forma en que la figura se movía, lenta y silenciosa, como si perteneciera a un tiempo completamente diferente, no era algo que pudiera explicarme. Durante las semanas siguientes, comencé a notar cosas que antes no había percibido. A veces, mientras trabajaba solo en la farmacia, tenía la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo. En más de una ocasión, escuché el sonido de pasos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre las losetas. Cuando salía a mirar, no había nadie allí. Una noche, mientras hacía el inventario, sentí un leve movimiento de aire, como si alguien hubiera pasado caminando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Lo extraño fue que la puerta de la farmacia, que siempre estaba cerrada para evitar el ingreso de personas no autorizadas, estaba entreabierta. La revisé varias veces esa noche, pero no encontré ninguna razón para que se hubiera abierto sola. Lo que terminó por convencerme de que algo realmente extraño estaba sucediendo ocurrió unas semanas después. Estaba organizando un estante de medicamentos cuando, sin previo aviso, una caja cayó al suelo desde la repisa más alta. Era imposible que se hubiera caído sola, la caja estaba bien colocada y no había corrientes de aire en la habitación. Cuando la recogí, noté que estaba abierta y que los frascos en su interior estaban perfectamente alineados, como si alguien hubiera revisado su contenido. Esa misma noche, mientras salía de la farmacia para entregar un medicamento, miré hacia el final del pasillo y la vi de nuevo. La misma figura, con su hábito negro y su cofia blanca, estaba parada frente a una de las puertas cerradas del quirófano antiguo. Esta vez no intenté seguirla. Me quedé congelado, observando cómo permanecía inmóvil por unos segundos antes de desaparecer lentamente, como si se desvaneciera en el aire. Desde entonces, he intentado evitar pasar demasiado tiempo en los pasillos antiguos del hospital, especialmente durante la noche. No sé quién era esa monja ni por qué sigue caminando por los pasillos del lugar. Pero algo en mí siente que su presencia no es una amenaza, sino un recordatorio de lo que ocurrió en este edificio hace tanto tiempo. Tal vez, como nosotros, ella sigue cuidando a las personas que pasan por aquí, atrapada entre un pasado que no puede abandonar y un presente que ya no le pertenece. A veces, cuando las noches están en calma y el hospital parece dormido, me pregunto si volveré a verla. Y aunque trato de mantenerme ocupado y concentrado en mi trabajo, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, ella siempre está ahí, observando desde las sombras del pasillo perdido. El amuleto del paciente. La muerte, para quienes trabajamos en un hospital, es una visitante frecuente. Aprendemos a aceptarla, a mirarla como parte de nuestro día a día, aunque en ocasiones lo hace con un rostro que no olvidamos jamás. En 2018, mientras trabajaba como médico en un hospital de San Luis Potosí, experimenté algo que me hizo cuestionar no solo mi profesión, sino mi propia cordura. Lo que ocurrió me marcó tanto que incluso ahora, años después, no logro dejarlo atrás. Era un hospital viejo, construido en los años 70, con muros que comenzaban a mostrar el paso del tiempo. Aunque las instalaciones funcionaban bien, el edificio parecía haber absorbido las energías de las miles de vidas y muertes que habían sucedido en su interior. Trabajaba en la consulta externa, atendiendo pacientes todos los días en un pequeño consultorio al final del pasillo principal. Mi rutina era siempre la misma, y aunque a veces los casos eran difíciles, me sentía confiado en mi capacidad para manejar lo que fuera que llegara a mi puerta. Todo cambió una tarde de marzo. Era casi el final de mi turno cuando ingresó un paciente que no olvidaré nunca. Era un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, aunque parecía mucho más viejo. Tenía el cabello ralo, el rostro delgado y unas manos que temblaban constantemente. Su nombre era Eduardo González, según su expediente, y había llegado con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada. Sabíamos que su pronóstico era sombrío, no quedaba mucho que pudiéramos hacer por él, salvo mantenerlo cómodo. Lo que me llamó la atención desde el principio fue su mirada. No parecía estar asustado ni ansioso como la mayoría de los pacientes en su condición. En lugar de eso, había algo en sus ojos que no lograba descifrar, algo entre resignación y una extraña certeza, como si supiera algo que el resto de nosotros no. Pasó la consulta en silencio la mayor parte del tiempo, respondiendo mis preguntas con movimientos breves de la cabeza o murmullos casi inaudibles. Al terminar, extendió su mano temblorosa y me ofreció algo pequeño. Era un amuleto tallado en madera oscura, del tamaño de una nuez. Tenía una forma extraña, como una figura abstracta que no pude identificar del todo. Al principio, intenté negarme, no era raro que los pacientes quisieran agradecer de formas inusuales, pero algo en ese objeto me incomodaba. Sin embargo, Eduardo insistió, colocándolo en mi mano antes de salir del consultorio. Esa misma noche, Eduardo falleció. La noticia no fue una sorpresa, pero dejó en mí una sensación de inquietud difícil de describir. Regresé a casa con el amuleto en el bolsillo, planeando deshacerme de él, pero al final terminé dejándolo en mi escritorio, entre un montón de papeles y bolígrafos. No pensé mucho en ello hasta que las cosas empezaron a cambiar. Los primeros días no noté nada extraño. Mi rutina siguió igual, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Una mañana, mientras estaba en consulta, mi bolígrafo se deslizó de la mesa y cayó al suelo. Lo recogí sin darle importancia, pero un par de minutos después, el estetoscopio, que había dejado colgado en un gancho, cayó también. Me reí nerviosamente, pensando que tal vez no lo había colocado bien. Pero luego, esa misma tarde, una pila de expedientes que estaba perfectamente apilada se volcó sin razón aparente, esparciendo papeles por todo el piso. Al principio, traté de atribuirlo todo al cansancio. Tal vez estaba distraído, tal vez no estaba siendo cuidadoso. Pero los incidentes comenzaron a volverse más frecuentes y más extraños. Una noche, mientras revisaba documentos en casa, noté que el amuleto que había dejado en mi escritorio estaba en un lugar diferente. Lo había colocado junto a mi computadora, pero ahora estaba en el otro extremo de la mesa. Pensé que tal vez lo había movido sin darme cuenta, pero algo en el objeto parecía diferente. La madera, que antes era opaca, ahora parecía tener un brillo tenue, como si estuviera húmeda. Los días siguientes fueron peores. Empecé a tener accidentes en el hospital. Tropecé con mi propio escritorio, me corté con una aguja mientras preparaba una inyección y en una ocasión resbalé en un piso que estaba perfectamente seco. Mis compañeros comenzaron a notarlo, haciéndome comentarios sobre mi aparente falta de coordinación. Pero yo sabía que algo más estaba sucediendo. Fue entonces cuando comenzaron las sombras. Al principio, las veía de reojo, moviéndose en los rincones del consultorio o pasando frente a la puerta cerrada. Siempre pensé que era mi imaginación, hasta que una tarde, mientras estaba solo en el consultorio, una sombra claramente definida cruzó frente a mí. Era alta, con una forma humana, pero parecía carecer de detalles, como si fuera solo una figura vacía. Esa noche, decidí deshacerme del amuleto. Lo envolví en una bolsa de papel y lo llevé al hospital, con la intención de tirarlo en el incinerador donde se desechan los materiales médicos. Sin embargo, algo me detuvo. Mientras caminaba hacia el incinerador, sentí un peso en el pecho, como si una mano invisible me presionara. Me detuve en seco y cambié de dirección, llevándolo en su lugar al patio trasero del hospital, una zona donde casi nunca iba nadie. Con las manos temblorosas, cavé un hoyo pequeño en la tierra y enterré el amuleto. Me aseguré de cubrirlo bien y regresé al hospital, sintiéndome aliviado por primera vez en semanas. Pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Esa misma noche, mientras dormía, desperté de repente con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. El aire se sentía pesado, y aunque no podía ver nada, sabía que no estaba solo. No dormí el resto de la noche, y al día siguiente, decidí no contarle a nadie lo que había pasado. Pero los incidentes continuaron. En las semanas siguientes, cada vez que pasaba cerca del patio trasero del hospital, sentía una presencia. No puedo explicarlo, pero era como si algo me llamara desde la tierra. Intenté evitar esa área, pero a veces, cuando terminaba mis turnos nocturnos, juraría escuchar mi nombre, no con sonido, sino como un pensamiento forzado en mi mente, proveniente de algún lugar muy profundo. No sé si lo que ocurrió fue real o si mi mente, afectada por el cansancio, empezó a jugarme trucos. Pero desde aquel día, no he vuelto a tocar nada que no entienda. El amuleto sigue enterrado en el patio, pero a veces siento que no se quedó ahí del todo. Algo de él me sigue, algo que no entiendo y que tal vez nunca entenderé. Lo único que sé es que ese paciente no solo dejó su vida en el hospital, sino también algo más. Algo que nunca debió dejarse atrás. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.